Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bicameral, el número 47, y este sin duda es uno especial, porque entre medio de una nueva no semana distrital o regional, tuvimos finalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera, haciendo entrega de su tercer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno. Recordemos que este hito del calendario político legislativo tuvo que ser postergado de la fecha que está en la Constitución, que es el 1 de junio, años atrás era el 21 de mayo, como consecuencia de la pandemia. Y si recuerdan, en su momento conversamos sobre esa reforma constitucional que permite la celebración de sesiones de Congreso Pleno de manera telemática. El presidente finalmente decidió concurrir al paraíso a ofrecer desde allá su discurso, eso sí, bajo medidas sanitarias especiales y un reducido número de asistentes y autoridades. ¿Qué dijo? ¿Qué prometió? ¿Y qué lecturas posteriores hubo entre legislador y legisladora? Bueno, vamos a tratar de aportar un poco nuestra mirada. Pero no solo de cuentas públicas bicameral, que ha sido el tema de la semana pasada y de esta, menos en una semana llena de novedades asociadas al Congreso. Porque el cambio de gabinete que se hizo a inicio de esta semana revolvió algunas piezas en el Senado y la Cámara y volvió a reflotar el debate respecto al sistema de designación de reemplazos de parlamentarios. Y por si fuera poco, no abandonamos nuestro reporte con lo ocurrido en el Congreso con un Senado activo y una Cámara solo sesionando para permitir el despacho de los mensajes presidenciales sobre aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media y el que facilita el ingreso familiar de emergencia. Así que una semana llena de cosas. Ian McKinnon, partamos con la cuenta pública y ¿qué cosas podría contarnos de resumen?
Hola Javier, ¿qué tal? Sí, me parece muy bien partir quizás sintetizando el discurso. Yo diría que el tronco principal fue lo que Piñera señaló como los tres nuevos y urgentes problemas y desafíos, eso entre comillas, de este año, bueno, tan especial, ¿no? Y en esa lista está, primero, la pandemia del coronavirus, segundo, la recesión económica mundial, y tercero, la recuperación productiva económica local, traducida como una especie de puesta en marcha.
Ok.
Sobre el coronavirus realizó un recuento de lo desarrollado desde el mes de enero, insiste en ese punto, que veníamos planificando, digo, como país, nos venimos preparando desde enero, y durante estos últimos 5 meses, explicitando en detalle el plan de protección sanitaria destinado para proteger la salud y la vida de los chilenos y chilenas, resaltando, entre comillas, el esfuerzo y compromiso extraordinario de los profesionales y trabajadores de la salud, así como también mencionó algo respecto a las fuerzas de orden y fuerzas armadas que han apoyado en este sentido. Y en ese sentido también se refirió al plan de apertura gradual, que ya, bueno, todos lo conocemos como paso a paso, y bueno, así lo llaman el gobierno también.
A
los New Kids on the Block también. Ahí te saqué un par de años de ventaja.
Estimado oyente, ahí está la diferencia generacional entre los que organizan este podcast.
Bueno, volvamos. Hizo mención a este plan, el paso a paso y a los esfuerzos del gobierno por lograr una posición preferente y oportuna a la disponibilidad de una vacuna que proteja a la población, que es como quizá la carrera geopolítica que hoy día hay a nivel mundial, o la más importante. Sobre la recesión mundial, que era el segundo tema, señaló que estamos enfrentando la más severa recesión económica en muchas décadas, que afecta profundamente a todos los países, y aquí hizo como subrayó diciendo que incluso las naciones más desarrolladas, un poco para decir que nosotros también, ¿por qué no? Y claro. Tras lo cual recordó que desde marzo la moneda viene implementando una completa red de protección social al respecto. Bueno, y la cantidad de proyectos que hemos ido reportando en la materia de todos estos capítulos un poco dan cuenta de eso. Y a continuación, el presidente Piñera se refirió a la recuperación y puesta en marcha de la economía, anunciando, adivina qué, el plan paso a paso. Chile se recupera, cuyo objetivo es, así en términos muy generales, levantar el país y ponerlo en marcha nuevamente. Y aquí hay un tema, porque si bien el presidente planteó este tema, no entregó muchos detalles. Dijo que era un plan que va a permitir recuperar la capacidad de crecer y crear empleo. Lo resumió como en los siguientes objetivos: la creación de empleo, la inversión pública, el apoyo a las pymes, el incentivo a la inversión privada, el impulso de las concesiones, una inversión especial en vivienda y el facilitar trámites para la inversión. Todos estos objetivos, eso sí, están considerados, o la mayoría, en el acuerdo suscrito en la negociación con la oposición, o una parte de ella, así que tampoco es tan un anuncio tan sorpresivo, ¿ya? También tuvo algunas palabras para referirse a las consecuencias del estallido social. Era un tema que había mucha expectativa respecto a cómo lo iba a abordar. Y aquí recordó los tres acuerdos adoptados en noviembre. Partió con el acuerdo por la paz, concordado por casi todas las fuerzas políticas, y luego aprovechó de pasar el mensaje sobre la violencia de los últimos tiempos. Nuevamente, un tema, hay una fijación que tiene como el oficialismo en este tema, advirtiendo que la intolerancia está afectando el debate democrático y debilitando la paz social. Luego hizo mención al acuerdo constitucional, reafirmando el compromiso del gobierno con la realización del plebiscito el próximo 25 de octubre, de forma tal que sea un acto informado, seguro, que permita que los ciudadanos y ciudadanas se expresen en forma libre y plena. Para finalizar este punto, señaló que es un pilar fundamental de nuestra democracia el respeto a la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho en su forma y espíritu.
Ajá.
Finalmente, para cerrar esta parte, destacaría un espacio para hablar de manera muy general sobre lo que sería una especie de capítulo adicional, que es como los grandes desafíos y oportunidades del futuro, que quizá fue lo más parecido al listado de compromisos y promesas que algunos esperan ver en este tipo de cuentas públicas. Y entre los primeros, entre los desafíos, destacó el construir una sociedad más justa, inclusiva y diversa, mejorar ciudad y barrio y la calidad de vida de la ciudadanía, enfrentar al rápido y preocupante envejecimiento de la población, el cambio climático y el calentamiento global. Todo a nivel de título, ¿eh? No hizo mucha bajada. Quizá en el calentamiento hubo un par de párrafos adicionales, pero no hubo tampoco mucho detalle. En relación a las oportunidades, se refirió a lo que llamó la sociedad digital y la revolución tecnológica, y aquí aprovechó de dar como anuncio respecto a un par de proyectos importantes, como puede ser la implementación o el inicio de la implementación de una red de 5G en el país, que va a tomar un par de años, pero al menos aparentemente parte este tema esta semana. La fibra óptica austral, la implementación de este cable que va a cubrir desde Oceanía a Chile, conectándonos con una red de fibra óptica con Asia, que podría ser un hito importante. Y quizá una de las pocas novedades legislativas que se escucharon fue el compromiso del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley que permita al Poder Judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención de todo o parte del retiro del 10% de los ahorros provisionales de aquellas personas que tengan deudas por pensión alimentaria. ¿Ya? Okay. Lo hablamos la semana pasada, los famosos papitos corazón.
Papito corazón.
Sí, pues. Y yo diría que eso fue un gol, ¿eh? Luego de quitarle la pelota saliendo, que iban saliendo, así como los defensores saliendo tranquilos, a un grupo parlamentario de la oposición. Yo creo que estaban impulsando un proyecto en este sentido el último día, como derivada del plazo de retiro de los fondos de AFP. El proyecto ahí no inicia su discusión en el Congreso, la vamos a estar mirando, pero yo me acuerdo de Vlado Mirosic, puede haber otro, y perdonen si no los menciono, pero él empezó a decir que estaba recolectando firmas para presentar un proyecto en esta materia, y bueno, el gobierno lo hace suyo, lo cual es buena noticia, pero también un poco le quita el protagonismo quizá a los que estaban empujando este tema desde el Congreso. Y ahora sí que sí, antes de empezar el análisis, o quizás como excusa para hacer tu opinión al respecto, Javier, el post-discurso ha generado muchos comentarios por lo que no dijo, pues empezó a circular el texto del discurso, casi en paralelo al inicio de la locución, y en este texto contenía el ofrecimiento de disculpas, aludiendo a que las ayudas ofrecidas por el Estado en medio de la crisis no estarían siendo las suficientes. No obstante, esta frase no fue leída por Piñera, pero se supo que estaba en el texto y que no lo dijo, y eso generó como una lectura política específica. ¿Qué opinas de esto tú, Javier, y del contenido de la cuenta pública en general?
Bueno, yo creo que Esta fue una cuenta pública atípica por varias razones. Uno, porque en general nosotros estamos acostumbrados que a estas alturas del año sean cuentas en las que el gobierno hace como un punteo de las cosas, como de los últimos goles que quiere meter antes de irse. Y ya la cuenta pública que se hace el último año de gobierno es realmente una cuenta en que un poco se habla de lo que pasó y lo que se fue. Y la verdad es que pareciera que esa cuenta pública, la última del año, la última del gobierno se adelantó. O sea, aquí hay, como tú mencionabas, no había un ánimo muy concreto con muchas propuestas, con bajadas claras, con proyectos definidos, con no hay ese ímpetu que uno ve en un tercer año. Sino que al contrario, uno ve un gobierno que se ve, no sé si es derrotado es la palabra, pero al menos con mucho menos ánimo de tratar de llevar el ritmo y llevar la pelota, y mucho más reactivo. Entonces, eso es interesante. Había poca propuesta. El tema de la disculpa, no disculpa, creo que dice mucho que el texto haya contenido inicialmente eso y que el presidente, en el momento de hacer el discurso, haya decidido sacarlo, puede haber sido minutos antes, puede haber sido durante el mismo proceso. Eso es una señal interesante. Pero también hay temas que históricamente aparecen en los discursos públicos, en las cuentas públicas, ya sea el 21 de mayo o el 1 de junio, y que no tuvieron ninguna mención. Minería es un caso claro, típico, la industria más importante del país. Nada, no hubo ninguna mención, y ni siquiera en temas términos de coronavirus, siendo que hay todo un tema porque las faenas mineras están siendo un foco bien importante de contagio. Nada, no hubo ningún tipo de mención, no había ningún tipo de trabajo que se refleje en la cuenta. Cultura es otro tema. El Observatorio de Políticas Culturales publicó casi un meme en Twitter que decía como ¿cuáles son las menciones en política cultural? Nada. Sí. No se dijo nada. De nuevo, en un momento en el que el sector cultural está particularmente golpeado por el coronavirus y por la crisis, porque básicamente no tienen trabajo. Bueno, nada. Descentralización, también, inexistente. Y también es interesante, considerando que se vienen las elecciones de gobernadores.
Así es.
Y que en el fondo se viene un proceso completamente distinto de un poco de retribución o de devolución de ciertos poderes a las regiones. No hubo ninguna mención. Relaciones exteriores, ahí hubo varios expertos y expertas que lo sacaron adelante. Paulina Astroza, por ejemplo, estaba mencionando en Twitter. No hubo ninguna mención en un momento en el que nos estamos realmente preguntando eso. O sea, tú planteabas el tema de las vacunas, por ejemplo. Hay un tema gigante sobre el control de las vacunas.
Claro.
¿Quién va a desarrollar la primera vacuna? ¿Cómo Chile se va a enfrentar a ese dilema de ir a proveerse? Ya vimos el lío que era proveerse de material de protección, de equipamiento de protección personal para la gente, para los trabajadores de la salud. Imagínate lo complejo que va a ser asegurar el stock de vacunas rápidamente una vez que salgan, siendo que más encima, entre los competidores que están más arriba, hay tres empresas chinas, una empresa norteamericana y dos empresas británicas. O sea, estamos hablando de jugadores claves en el mundo. Nada, ni una mención. Entiendo que el ministerio tuvo su cuenta pública, pero este es el momento en que el presidente rinde cuenta de todo su gobierno. Y el último es deportes, que bueno, no ha habido mucho deportes, pero Chile tiene varios proyectos en carpeta. Organización de juego internacional, etcétera.
Los Panamericanos, de hecho, en teoría vendrían a Santiago.
No hubo ninguna mención ni al pasar, lo que hace dudar de uno, qué tan prioritario es el ministerio en estos momentos, y dos, también qué tan prioritario es la agenda del gobierno de aquí a lo que queda, que ya es bien poco, en verdad. Pero eso es.
Sí. Déjame agregar una idea nomás, que un poco el hito, pensando en el hito de la cuenta pública, años anteriores solía ser usado, o este año la excepción, como una oportunidad para un poco tomar control de la agenda, al menos, no sé, semanas, días, dependía de la eficacia del gobierno en ese sentido. Y aquí como que veo que no se utilizó, un poco se replicó lo que ha sido la dinámica de las cadenas nacionales casi semana a semana, un poco para dar cuenta de lo que ha habido con el coronavirus y otras cosas, pero como que faltó ese enganche, esa idea, ese proyecto que podría habernos dejado conversando y debatiendo por, no sé, por un tiempo más largo.
Sí, yo creo que Probablemente la sensación que le dejó a mucha gente es que no hubo nada particularmente sorprendente, claro. No hubo nada particularmente interesante, ni que vaya a ser un efecto muy, muy grande. Y eso también, y esto quizás mi opinión un poco más política, refleja la pérdida de control de agenda que tiene el gobierno. Sí, o sea, si bueno. Nosotros conversamos cuál ha sido el gran tema de las últimas 3 semanas, es el tema de la AFP. Y es un tema que fue a contrapelo del gobierno. Y eso te habla de cómo han perdido el control de la agenda. Y esta cuenta pública quizás es honesta en el sentido de demostrar el poco control que tiene hoy día el gobierno sobre la agenda pública y sobre esos temas. Antes de que pasemos a la revisión sí. del Congreso, yo solo quería mencionar un tema. El presidente fue bien vago en sus... No vago de flojo, sino vago de vaguedad al referirse al plebiscito. Y ahí hay un tema bien importante que lo podríamos discutir quizás la próxima semana, que es sobre cómo realizar un plebiscito de forma segura. Hasta hoy día yo tengo mis impresiones que el gobierno y el CERVEL particularmente se han preocupado mucho de la vía institucional, o sea, cuáles son los mecanismos institucionales que tienen que estar funcionando para un plebiscito de las circunstancias, de las características que va a tener el 25 de octubre. Pero poco se ha hecho en buscar cuáles son los mecanismos por los cuales la gente se sentiría más segura a la hora de ir a votar. Yo publiqué hace poco una especie de trabajo que hice con datos de la encuesta CADEM, lo publicamos en CIPER, mostrando cómo se distribuían las preferencias del plebiscito, y vemos que obviamente hay un grupo de adultos mayores o personas más viejas que se inclinan un poco más por la opción de rechazo. Pero es especialmente el grupo que quizás se vería más afectado o menos, más inseguro en caso de que las medidas que el gobierno tome no sean suficientes. Y el gobierno y el CERVEL, de nuevo, probablemente el CERVEL más que el gobierno, han descartado medidas que se ocupan en otras partes del mundo, como el uso de 2 días, por ejemplo, sí. para el plebiscito, o el uso de voto anticipado, que es un mecanismo excepcional, que hoy día en Estados Unidos se está ocupando mucho, sobre todo considerando que la epidemia está creciendo y que tienen elecciones en noviembre, o sea, pocos días después del plebiscito de octubre, y hay muchos estados en que se está desarrollando votos postales con anterioridad, y en Chile ni siquiera lo hemos considerado. A mí me dejó un poco de preocupación porque mi impresión es que hay un intento de hacer quizás lo menos posible o agitar lo menos posible por razones de tiempo quizás. Así que no sé cómo van a congeniar esas dos cosas.
No, bueno. Estoy muy de acuerdo con la idea y comentémoslo la próxima semana o la subsiguiente. De hecho, ahí sacó la Biblioteca del Congreso Nacional, sacó un informe respecto a medidas que se han implementado para la celebración de elecciones en tiempos de coronavirus. Muy interesante. Si no lo han visto, pueden buscarlo. Sí. O si no, lo piden, nos los piden por nuestra Twitter. Cuenta Twitter y se lo compartimos. Así que dejémoslo anotado de todas maneras. Que quede en tabla.
Perfecto. Ya. vamos entonces ahora a destacar cuál es el trabajo del Congreso. ¿Qué sí. podemos destacar esta semana?
Bueno, hay un par de cosas. Déjame partir con el cierre de este culebrón mexicano, venezolano, legislativo.
Cuidado.
No, pero por digo por las teleseries. Que fue, o brasilero, es muy buena también. Que fue la intención de regular por ley la prohibición de suspender el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus. Lo hablamos la semana pasada con este hito histórico, como lo catalogamos el triunfo de la insistencia. Y esta semana el veto presidencial a un grupo de artículos del proyecto despachado por el Congreso enfrentaba a su round final en el Senado, con una sesión primero de la Comisión de Economía, que le correspondía revisar lo que aprobó la Cámara y emitir un informe, y la votación final de ese mismo informe en la sala. Si recuerdan, bueno, de la semana pasada, la aprobación de la insistencia fue súper importante y generó un ambiente de alto riesgo para el Ejecutivo, porque estaba muy cerca que el mismo día el cambio de gabinete, de hecho coincidió la agenda, tuvieron que, podría haber cerrado con una derrota, para el Ejecutivo, que hubiera sido políticamente súper dolorosa, pues nuevamente habría tenido que enfrentar el caso de un grupo de parlamentarios oficialistas apalancando a una mayoría opositora insuficiente para alcanzar los 2/3 de los miembros participantes que se necesitaban para conseguir esta insistencia. ¿Ya? En la sala, finalmente, el Ejecutivo, ganó, pero perdiendo. Porque si bien fueron rechazados los vetos aditivos y supresivos, la oposición no sedujo o no fue capaz de persuadir, o digamos al otro lado, a lo mejor el Ejecutivo fue capaz de ordenar a una cantidad suficiente de senadores de Chile Vamos para evitar que triunfase la insistencia. Hagamos una rápida disección de este resultado. Los vetos se rechazaron por amplia mayoría, hay que decirlo, o sea, 28 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Y entre los favorables del rechazo del veto, contamos a Iván Moreira, Francisco Chaguán, Juan Castro y Manuel José Sondón. Por su parte, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Durana, David Sandoval, Alejandro García Huidobro y José García Ruminot se abstuvieron. Que en la práctica es decir, rechazo de una manera pasiva. Con este quórum se consiguió rechazar el veto aditivo del Ejecutivo, que buscaba establecer una cuota de 15 metros cúbicos por domicilio en materia de agua potable. Es decir, si un grupo familiar consumía más que eso, no entraba en los planes de postergación. Digámoslo así, del metro cúbico 16 para arriba había que cobrarlo. Claro. Estaba pensado como una medida que buscaba fomentar el consumo racional de agua en tiempos de sequía. Pero luego los vetos supresivos sobre los planes básicos de internet y traspaso de costos en general, que necesitaba la insistencia para ser derribados, no reunieron el quórum necesario para dejarlos firmes tal como salió el texto despachado del Congreso. Acá los vetos consiguieron solo 24 o 25 votos favorables, cuando eran necesarios 25 o 26 apoyos. ¿Y por qué la diferencia? Primero, digamos que el quórum acá se contaba en la medida de los senadores asistentes, no del total de la sala. ¿Y por qué 25 en el primero y 26 en el segundo? Porque hubo un pequeño gran detalle que de hecho mantuvo el suspenso del resultado por varios minutos, y fue cuando se realizaba la primera votación, los senadores Quintana y Cast no parecían conectados en la sesión desde la parte telemática, y luego de varios intentos de la sala en general, digamos, de todos los integrantes y funcionarios, la presidenta Adriana Muñoz dio por cerrada la votación. Después igual pudieron conectarse y sumaron sus votos, y como que no cambió el resultado porque votó uno por cada lado, pero el hecho generó de nuevo esta molestia que hemos venido reportando en el Senado, porque varios acusaron que el sistema telemático del Senado es muy endeble y el día de mañana podría generar un gran problema si es que efectivamente, por ejemplo, hubiera dependido todo de un voto. O sea, ¿qué hubiera pasado acá? Porque formalmente la presidenta cerró la votación. Y si tú hubieras querido ser un, no sé, hubieras querido respetar la regla, no das permiso para que estos senadores después se les contabilice los votos, qué sé yo. Así que muy interesante el veto.
Bueno, también está lo que ocurrió en la sesión especial de la Cámara, en jueves, donde se despacharon dos proyectos que son bien importantes del Ejecutivo en materia de apoyo económico a la pandemia.
Sí, pues tú lo mencionaste, IFE y apoyo a la clase media.
Exactamente. Ya. Y yo quería dedicarle unos minutos a lo que pasó con la iniciativa que establece la Ley Nacional del Cáncer, que esta semana culminó el segundo trámite constitucional en el Senado. Y recuerden que no hace muchos días los diputados, la Cámara de Diputados lo despachó, así que va con un buen ritmo dentro del proceso. Bueno, primero la Comisión de Salud procedió a la votación de los cambios que tuvo en su paso por la Cámara, que estuvieron de acuerdo, salvo con un nuevo artículo, que es el nuevo artículo 199 ter, como la forma en que se van agregando artículos en jerga legal, que claro. Se agrega el artículo 22 del Código del Trabajo, referido al fuero laboral que gozará un trabajador o trabajadora una vez que sea diagnosticado de cáncer. Recordemos que la comentamos unos capítulos atrás, y es aquella que dice relación con una modificación al Código del Trabajo, por la cual se establece que el trabajador o trabajadora que esté diagnosticado con un cáncer va a gozar de fuero laboral,
sí,
a contar del respectivo diagnóstico y hasta un año después de la certificación médica de la remisión total, o sea, todo el procedimiento y un año después.
Claro.
Esta propuesta fue rechazada por los senadores para que pudiera ser discutida en una comisión mixta. Ahora, el temor es crear una barrera en el mercado del trabajo para aquellos que ya se empinan por sobre los 50 años o aquellas personas que tienen algún tipo de conducta de riesgo, claro. Por ejemplo, fumadores o que tengan algún tipo de característica que pueda tener mayor probabilidad de tener cáncer. Mujeres, por lo demás, uh-huh. que el tema de cáncer de mama es uno de los más altos. Y bueno, el resto de las otras modificaciones de la Cámara sí fueron aprobadas. Bueno, y luego la Sala del Senado ratificó lo acordado por la Comisión de Salud, así que esto va a terminar en una comisión mixta, al menos en aquellos artículos que no hubo acuerdo entre ambas cámaras.
Perfecto. Oye, y déjame decir algo súper corto sobre el proyecto que comenté la semana pasada, sobre el proyecto de ley de proconsumidores, porque la Comisión de Economía del Senado continuó con el estudio del proyecto, aprobando esta semana la nueva propuesta que trajo el Ejecutivo para regular el derecho retracto, donde intenté, no sé si con éxito, explicarlo la semana pasada, y que se establece en el artículo 3 bis de la Ley del Consumidor, y esta es una sugerencia que establece que el consumidor podrá poner término unilateral al contrato sin expresión de causa en el plazo de 10 días contados de la recepción del producto o servicio. También se establece que un reglamento regulará la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar la exclusión del derecho retracto cuando corresponda, así como los bienes en que excepcionalmente y por su naturaleza procederá tal exclusión. Recordemos que hablábamos de, no sé, el caso de Netflix y sus películas. Uno claro. No se puede retractar del consumo de la temporada completa.
No la vi. Hay algunas películas que uno ojalá.
Sí, ojalá te dieran la plata, pero bueno, no es parte del contrato. Y dicho eso, me gustaría, antes de terminar esta revisión de la semana del Congreso, que le dedicáramos unos minutos a los efectos en el legislativo del cambio de gabinete que implicó este partida o arribo a la moneda de 4 congresistas, uh-huh. 2 senadores y 2 diputados, 2 de RN, 2 de la UDI, al grupo de ministros.
Así es porque, bueno, Víctor Pérez y Andrés Alamán dejaron el Senado y asumieron como ministros de Interior y de Relaciones Exteriores de forma respectiva. Alamán cumplió su sueño de infancia de ser canciller. Mientras que Jaime Belolio, que es diputado del Distrito 14, del Sur de Santiago, y Mario Desbordes, del Distrito 8, llegan a liderar las carteras de la Secretaría General de Gobierno, más conocido como el vocero, claro. Y la cartera de Defensa, respectivamente. Y ahí hubo unos trueques entre medio, salió el ministro Espina del gabinete, el ministro Alvarado también salió, o ex ministro Alvarado también, o el actual senador Alvarado también salió del gabinete. Sí. Y ahí también hubo unos enroques en ministro Monkeberg, se movió a la Secretaría General de la Presidencia, y la ministra Rubilar ahora es ministra de Desarrollo Social. Creo que con eso cumplo como todo el proceso. Sí. Pero desde nuestro ángulo, lo que queremos destacar es quiénes llegan al Congreso y cómo consiguieron llegar ahí. En RN sí. Decidieron que la diputada Marcela Sabat, que es actualmente diputada en Santiago, reemplaza a Alamán por la circunscripción metropolitana, lo que es interesante porque Alamán había hablado de no ir a la reelección y la pregunta era quién iba a ocupar ese puesto, claro. en Santiago. Algunos hablaban de Mario Esbordes, por ejemplo. Ahora con esto probablemente sea Marcela Sabat la que tenga la primera oportunidad de ir a la reelección como senadora por la región. Para recordar también, en esta elección, ya pasó la elección pasada, pero es novedoso para la región metropolitana, no se eligen senadores por la mitad de la región, que era Santiago Oriente y Santiago Poniente. Ahora se eligen senadores por toda la región, y se eligen 5. Entonces, la gente va a poder votar por cualquiera de los candidatos que van por su región respectiva. Bueno, Tomás Fuentes, que era hasta antes de la semana jefe de gabinete de Alamant en el Senado y también es miembro de la directiva de sí, la ley, si no me equivoco, y que ha sido histórico del equipo de Alamant, sí. Muchísimos años lleva trabajando con el actual ministro, en su momento también fue presidente de la Juventud de RN hace varios años atrás, pasa a asumir el... asumir como diputado en el cargo de Sabat, que también tiene sentido porque él fue concejal por una de las comunas de ese distrito varios años, así que algo de relación tiene. Y Camilo Morán, que era el jefe de gabinete del exdiputado Desbordes, va a cubrir el espacio de su ex jefe de distrito, que probablemente, en el entendido que Desbordes pensaba ir al Senado, era como la carta más obvia para asumir ese distrito. Bueno, y la UDI, en tanto, el saliente ministro secretario general de la presidencia, Claudio Alvarado, va a reemplazar a Víctor Pérez como senador de la circunscripción 13, que esa es la Biobío Cordillera. Y la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, va a tomar el testimonio, el cupo de Jaime Belolio en el distrito 14, que está integrado, como dije, varias comunas del sur, entre ellas San Bernardo, que es donde ella era la alcaldesa. Ahí otro tema interesante es ver cómo se va a reemplazar ese cupo, porque la oposición, o sea, los partidos no de Chile Vamos, tienen mayoría en el Consejo Municipal. Uh-huh. Así que va a ser interesante ver si logran juntarse para poder elegir a un alcalde o alcaldesa de otro signo.
Sí, pues bueno, este tema es súper interesante, ¿eh? Y temo que no lo vamos a poder abordar del todo en los pocos minutos que nos quedan del capítulo, pero esta selección de candidatos al gabinete no empezó esta semana. O sea, ya hemos tenido casos anteriores, incluso en Piñera en el pasado, pero siempre genera ruido, pues razonablemente se piensa que se comete una injusticia con los electores que eligieron uno o una y no otro u otra, y al final terminan imponiéndole discrecionalmente un nuevo representante por los partidos. Y aquí la pregunta es, ¿debe jugar un rol la ciudadanía afectada a la designación de la vacancia? ¿Debería haber una elección complementaria abierta o una sola disponible para los militantes del partido inscrito en el distrito o circunscripción? Personalmente creo que no es un debate cerrado y tengo mis dudas que exista un sistema más justo que otro. Y antes de escuchar tu opinión, Javier, déjame agregar solo un dato histórico. Antiguamente, en los tiempos binominales, la vacante de un congresista era asumida por el compañero lista. Claro. Lo que implicaba que muy probablemente fuera un candidato del otro partido, de la coalición que tomara la posta. Y esto también puede ser visto como una alteración, como algunos reclaman hoy, porque también producía una alteración en las preferencias. Además, quizás en un mecanismo proporcional, como predomina hoy en el sistema de elección de representantes al Congreso, que equilibra las fuerzas menos que los nombres o las personalidades, y es más por las ideas, quizás este método, que es los partidos, su directiva, el que elijan al reemplazante, es quizás el método complementario más adecuado. ¿Qué piensas tú, Javier, sobre este mecanismo?
A ver, un mecanismo. Es un tema complicado porque en el fondo se mezclan varias cosas. Se mezcla como a quién le pertenece la representación del distrito o la representación de ese cupo, si le pertenece al partido, le pertenece a los votantes, le pertenece a la coalición o a la lista que lo presentó. También hay un tema que tiene que ver con si nosotros queremos fomentar o queremos penalizar esta conducta de levantar parlamentarios o parlamentarias y llevárselas al gobierno.
Muy cierto.
Porque un sistema presidencial es particularmente complejo. Si tuviéramos un sistema distinto, y es una pregunta para el proceso constituyente, probablemente la respuesta sería otra. En un sistema presidencial, mi opinión personal es que uno debiera tratar de desincentivar este tipo de situaciones. O a veces son necesarias. Yo creo, por ejemplo, en el caso del presidente Piñera y el reciente cambio de gabinete, hay mucho de trasladar los conflictos que estaban dentro de los partidos y que estaban generando muchos problemas de coordinación, trasladarlos al gabinete. Y eso, en términos de gobernabilidad, quizás es una medida necesaria. Y para eso se llevó, en el caso de RN, a Lamant y a Desbordes, que eran las caras visibles de este conflicto. Y en el caso de la UDI, se lleva a personas de distintas alas de la UDI. Se lleva a Víctor Pérez, que probablemente es mucho más cercano a la actual presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, y a Juan Belolio, que fue fue contendor de Van Rysselberghe en la elección interna y que es asociado a los sectores que son más de oposición dentro del partido. Entonces, en el fondo, Piñera lo que hizo fue una jugada que también tiene que ver con gobernabilidad, o sea, llevarse los conflictos de la coalición al gabinete y con eso tener más control sobre ellos. Entonces, hay casos en los que uno podría justificar que esto se haga, pero hoy día no hay mucho costo, no hay ningún costo para los partidos. Los partidos simplemente designan a alguien. Claro. Un mecanismo, por ejemplo, puede ser abrir una elección. Y ahí puede ser una elección abierta, y en ese caso probablemente en el sistema que tenemos hoy día va a generar un desbalance porque los partidos chicos van a perder ese cupo. O sea, si un partido chico es el que entrega un ministro, probablemente ese partido no va a poder recuperar ese cupo, porque los partidos grandes se van a comer a ese partido en una elección complementaria. Otro mecanismo que se ha planteado es que hayan suplentes que se ocupen en algunas partes del mundo. Sí. O sea, uno vota por el candidato A, pero sabe que, y ahí aparece en el voto, que si el candidato A por X razón no sale, va a asumir el candidato o candidata B. Yo creo que eso es un poquito extremo porque uno, esto no es algo particularmente recurrente, o sea, no es que tengamos, se entiende más en situaciones como quizás la británica, donde hay 650 parlamentarios, por lo tanto la rotación puede ser más alta, pero en un sistema como el chileno con 155, no sé si diputados y 50 y algo que van a ser senadores, no sé qué tanto se justifica. Y además hay un tema, ¿qué pasa por ejemplo si la persona que es suplente después de 3 años encuentra trabajo en juez, claro, o algún cargo que sea incompatible con asumir o que no quiera nomás? Si en el fondo después de 3 años, 2 años uno hace algo en la vida, no sé qué has estado esperando, entonces ahí ya te genera otro problema que te queda. No es una solución fácil. Mi preferencia particular en el caso actual y bajo las condiciones actuales es que sea una elección complementaria, pero es una pregunta abierta, creo yo, en torno al proceso constituyente, así que va a ser interesante esa discusión.
Oye, un solo tema respecto al efecto interno del trabajo del Congreso, que tiene que ver con la composición de las comisiones, porque Alamán, Víctor Pérez, Desborde y Belolio dejan un cupo, o más de un cupo en el caso de los diputados especialmente, en comisiones. Y ahí entra, bueno, ya eso es íntegramente un trabajo de los partidos, de sus bancadas, pero genera una recomposición de temas. No tiene por qué Sabat ir a las comisiones que le interesaban a Alamán, por ejemplo, okay, o Morán, a las que le interesaban a Desborde. Quizá no tenga la expertise o prefiera otras cosas, qué sé yo. Y de hecho ya se supo, por ejemplo, que la senadora Evans-Berger va a reemplazar a Víctor Pérez en Constitución. Y con eso libera su espacio en la Comisión de Salud. Los senadores, como, al ser menos y tener casi la misma cantidad de comisiones que la Cámara de Diputados, participan en menos instancias. Entonces, no sé, en promedio será 1 a 1,5, por decir un número, y en la Cámara es 2, 2,5. El cupo de salud, que lo toma en la UDI, por ahora parece interesada en Abombaer. Fue, de hecho, a la última sesión en ese puesto, pero no ha sido confirmado todavía, así que veamos qué sucede. Okay. Bueno, y como decía, esto mismo tenemos que esperar a ver qué ocurre con los nuevos nombres de Renovación Nacional. Aquí comisiones arriba, bueno, probablemente lo sabremos y le tendremos la noticia en los próximos capítulos con seguridad.
Así es. Solo para mencionar que ¿sí? Luz Evans-Berger, que reemplaza a Víctor Pérez, fue profesora varios años de Derecho Administrativo, así que algo debe saber sobre los temas.
¿Y te puso algún rojo?
No hacía clase.
Ah, no te hizo clase.
No, pero es profesora, tampoco sé qué tan buena profesora sea, pero hizo una carrera docente en el tema, así que algo debe entender. O sea, perfecto. Debe entender bastante sobre
el tema. Me parece muy bien.
Es un ajuste interesante.
Muy bien.
Bueno, estamos con ya hartos minutos, sí. Pero una semana larga, así que con esto damos por terminado el capítulo de hoy día.
Sí, te propongo dejar el proyecto de la semana para la próxima semana, porque seamos justos, en el Congreso, en la Cámara no se presentaron proyectos, así que hubiéramos tenido que ir al Senado solamente y eso no me parece justo.
Hubiera sido lindo que el proyecto de la semana hubiera sido alguno del Ejecutivo, considerando la cuenta pública, pero,
claro,
pero no fue. No ya. Hubo. Ya.
Un abrazo. Ya, Javier, que esté muy bien. Chao, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.